batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten dit.
Tiempo para la filosofía, una actividad que gusta mucho en Hágase la Luz y con la que conocemos muchas cosas que no sabíamos. Y hoy vamos a conocer más cosas sobre asuntos que, en principio y tal vez por encima, creemos conocer o conocemos, que son los mitos. Me imagino que conoces los mitos de la diosa Mari, Olenchero, Tartalo, seguramente también te sonarán Zeus, Afrodita, Apolo. ¿Pero qué es un mito? Nayara Gago Povedano es una filósofa, profesora de filosofía en el Instituto del Audio, y con ella vamos a hablar sobre todo esto. Nayara Gago, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Seguramente tú puedes contestarnos a esta pregunta. ¿Qué es un mito?
Bueno, pues un mito es un tipo de relato que se transmite de manera oral, de manera anónima y colectiva, que encontramos en todas las culturas. Y entonces, en ese sentido, podemos decir que son universales culturales. Responden a un tiempo primigenio, es decir, están como fuera del tiempo, no se producen en ningún lugar concreto y nos cuentan historias prodigiosas.
¿Y todos los mitos son versiones de la misma historia?
Más que de versiones de la misma historia, son historias sobre muchos temas comunes. Yo creo que de alguna forma apelan a esas cuestiones inherentes a nuestra condición humana, pues la vida, la muerte, el amor, la propia naturaleza, y entonces en ese sentido es lógico que aparezcan siempre esos mismos temas contados de maneras diversas en culturas distintas, ¿no? Por ejemplo, miramos hacia arriba y vemos el cielo. Supongo que en algún momento, incluso podríamos ir hasta la prehistoria, los seres humanos se preguntarían qué es eso que hay ahí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la mitología vasca al dios del cielo Urchi, en Grecia Zeus, Júpiter en Roma, Thor en la mitología nórdica, en Egipto está Nut. Siempre tenemos dioses e historias míticas relacionadas con temas como muy fundamentales.
¿Y cuál es la función de estos mitos en las diferentes culturas? Que supongo que la función será la misma, pero ¿cuál es esa?
Pues mira, de hecho, siempre recomiendo a todas las personas, si tienen interés en los mitos, que lean a Mircea Eliade, que es un gran historiador de las religiones. Él dice que los mitos siempre justifican situaciones nuevas. Es decir, buscan explicar. La cuestión es que esas explicaciones que dan son lo que en filosofía llamamos trascendentes, porque se sirven de seres con poderes sobrenaturales, ¿no? Los dioses, los héroes, antropomórficos, con aspecto y emociones humanas que trascienden la naturaleza, pero que al final lo que buscan es explicar. Y yo, sobre las funciones de los mitos, siempre distingo como tres grandes bloques, ¿no? En primer lugar, buscan explicar acontecimientos cotidianos, por ejemplo, el amor, la enfermedad o la muerte, y aquí en Euskal Herria tenemos mitos para todo esto. Por ejemplo, tenemos a Gaueko, que es el dios de la noche, que explica la muerte súbita de los niños, porque supuestamente Gaueko es un dios maligno que por la noche entra en los hogares y ahoga a las personas, ¿no? Por cierto, que para solucionar este problema, Mari ideó la posibilidad de colocar egusquilores en las puertas y distraer a Gaueko, que empezaba a contar los hilos, o se llaman brácteas en realidad, de esas flores de sol, y se distraía hasta que llegaba el día y entonces evitábamos que entrasen los hogares, ¿no? Esos son los acontecimientos igual como más existenciales. Pero luego también los mitos dentro de este bloque explicarían los acontecimientos naturales. Mari es la diosa de la naturaleza y del clima, y de hecho Toti Martínez de Legea explica que las tormentas en Euskal Herria se entienden como ese momento en el que Mari y Sugar están teniendo relaciones sexuales. Yo creo que aquí deberíamos invitarles a que hagan terapia de pareja, porque no sé qué está pasando, no tenemos tormentas ni lluvia. Y uno de los mitos más bellos del mundo griego es el de Demeter, que es la diosa de la naturaleza y de las cosechas. Luego en Roma pasará a ser Ceres, y de ahí viene la palabra cereal. Entonces Demeter, cuando no está con su hija Perséfone, porque fue raptada por Hades, el dios del infierno, Demeter está triste, la naturaleza se apaga, y entonces explicaríamos la llegada del otoño y el invierno. Y cuando Perséfone vuelve con su madre, Demeter se alegra, las cosechas prosperan y estaríamos en el tiempo de la primavera y del verano, ¿no? Esta es un poco pues como la primera gran función de los mitos. También los mitos justifican la historia. Yo creo que por todas es conocida la guerra de Troya, que empezó con el rapto de la mujer más bella, Helena, por París, ¿no? Que también nos cuenta Homero en la Ilíada. dentro de este bloque también los mitos explican los orígenes de pueblos, tradiciones y ciudades. Se llaman mitos fundacionales. Por ejemplo, Atenea, obviamente, le da nombre a Atenas. Atenea y Posidón, que es el dios del mar, compitieron por el patronato de esa ciudad. Cada uno hizo un regalo. Atenea plantó un olivo y Posidón puso una fuente y, bueno, ganó ella. Y a partir de entonces Atenea se llama así. Y en el caso de la mitología vasca, pues se cree, ¿no? Chao en el siglo XIX decía, ¿no?, que Aitor es el patriarca que tuvo 7 hijos, que explican las 7 provincias de Euskal Herria, y que viene del nombre Aitaonen Semeak, ¿no?, los hijos del buen padre. Pues bueno, otra forma, ¿no?, de explicar la historia. Y por último, yo creo que una de las funciones más fundamentales, los mitos obviamente sirven para orientar nuestro comportamiento moral. Mis sobrinos, por ejemplo, saben perfectamente que los galchagorris están espiándoles para contarle a los enteros si se portan bien o mal. Tenemos a Mari, que es la diosa de la justicia, con 2 hijos, ¿no?, símbolo del bien y el mal, Mikelatz y Atarrabi. En el caso de la mitología griega, los héroes nos indican el comportamiento ejemplar y a imitar, los 12 trabajos de Hércules, por ejemplo, y todos sus rasgos, ¿eh? O sea, la astucia, la fortaleza, la obediencia, la perseverancia y el respeto a los dioses. Y luego tenemos, por otro lado, el comportamiento a evitar. Y en este sentido, los mitos griegos lo tienen muy, muy trabajado, porque tienen una infinidad de enormes castigados que habitan en el infierno que nos indican qué es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que pensar aquí que el pecado no existe como concepto todavía hasta que llegue el cristianismo. Y en este caso, a las personas siempre se les castigaba por lo que se llama exceso de ibris, que es una palabra que significa arrogancia, orgullo, y que consiste básicamente en transgredir los límites que los dioses imponen a los humanos, ¿no? Yo creo que uno muy famoso es el de Prometeo, que robó el fuego a los dioses. Y entonces, pues Zeus le encadenó en el Cáucaso, le envió un águila para que le comiera el hígado, pero como Prometeo era un titán y tenía la inmortalidad, pues se le regeneraba constantemente, generándole un dolor tremendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, con estos relatos nos indican que no tenemos que desobedecer y que tenemos que ajustarnos al orden establecido. De hecho, estos mitos han servido después en el mundo de la política para lanzar mensajes. Pues, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no?, María de Hungría, en el siglo XVI, tenía un gran salón donde recibía a las personas y se puso 4 grandes lienzos hechos por Tiziano con estos castigados, ¿no?, Sísifo, Ixión, como advertencia moral, como diciendo, a ver qué me venís a pedir, que mirad lo que pasa si alguien transgrede un poco el poder, ¿no? Entonces, básicamente son esos 3, explicar acontecimientos, justificar la historia y luego orientar nuestra conducta.
Si la filosofía, que en principio parte de una ciencia o de la ciencia, y los mitos, que podríamos decir que parten de la imaginación, de la creación, de la ficción, ¿en qué momento se encuentran, si se encuentran?
Sí, la verdad es que sí se encuentran. Yo no sé si se separan en algún momento, de hecho. Bueno, empezando por la filosofía como tal, su símbolo es Minerva, que es la versión romana de Atenea, y su símbolo, su atributo es la lechuza, que bueno, en realidad era un mochuelo, pero búho o lechuza queda un poco mejor, que es la diosa de la sabiduría. O sea, que el símbolo de la filosofía ya parte de un mito. Lo que decía un poco antes, ¿no? Los mitos nos dan explicaciones sobrenaturales o trascendentes y la filosofía utiliza razonamiento más lógico, pero los temas son básicamente los mismos y el interés no deja de ser descifrar el mundo que nos rodea. Las preguntas que hacen mitos y filósofos son muy, muy parecidas, si no las mismas. Por ejemplo, los profesores de filosofía, cuando explicamos el surgimiento de la filosofía en Grecia, siempre hablamos del salto del mito al logos, ¿no? El salto del mito al pensamiento lógico. Y da la sensación de que hay un salto y una ruptura, pero en realidad no hay tal ruptura. El propio Platón, seguro que a todo el mundo nos suena, usaba el mito de la caverna para explicarnos la diferencia entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. Luego, realmente, en la Edad Media, la religión no deja de ser un pensamiento similar a los mitos, pero controlado por una institución, que en este caso es la Iglesia, ¿no? Volvemos otra vez a los dioses, al cielo. Pero es que si nos vamos hasta el siglo XIX, tenemos a filósofos como Nietzsche, esto es muy bonito, por cierto, para explicar las dos caras de la existencia humana, el sufrimiento, las emociones por un lado y por otro lado la razón. Se servía de Dioniso, el dios del vino, y Apolo, ¿no?, el dios bello del orden. o incluso Sigmund Freud, para describir nuestro psiquismo, se servía de Eros y Tánatos. O sea, él considera que nuestros conflictos psicológicos todos están producidos por una especie de mediación entre los impulsos de vida, el amor, la sexualidad, representados por Eros, y la muerte, la agresividad, las tendencias sádicas representadas por Tánatos, ¿no? Entonces, siempre está ahí. Y la cuestión fundamental es esa coincidencia en temas, pero en diferente aproximación o desde distintos puntos de vista.
¿Y tú crees que los mitos son cosas del pasado? Porque hasta ahora lo que estamos mencionando son historias que justifican otros tiempos. ¿Para los actuales sirven estos mitos antiguos o hay nuevos?
Ojo, pues mitos nuevos yo creo que hay en el sentido de mitos como conceptos o como conjunto de ideas irracionales que creemos sin analizar, ¿no? Y aquí seguro que a todo el mundo nos suena el mito de la maternidad o el mito del amor romántico, que está como muy de moda, la mitificación de ciertas personas que por su carisma o sus logros adoramos, ¿no? De forma crítica. Pero, y yo estoy convencida de ello, es imposible concebir la civilización occidental, y bueno, y la historia del arte, pues muchísimo menos, sin entender el contenido mítico y la base mítica que hay, sobre todo por parte de la cultura helénica. O sea, nuestras ciudades, nuestras costumbres están impregnadas de mitos. Bueno, y en nuestro lenguaje, por ejemplo, mira, esto es muy claro. En nuestro vocabulario habitual utilizamos infinidad de palabras que tienen contenido mítico. Si decimos cronómetro, estamos hablando de el dios del tiempo Cronos. Erótico viene de Eros. Tanatorio, morfina. Vienen de Tánatos, el dios de la muerte, y Morfeo, el dios del sueño, que son hermanos, también hermanos de Himnos. La medusa, el animal, debe su nombre a la górgona medusa por su similitud. Medusa tenía pelos con forma de serpiente y al final la medusa pues no deja de ser un animal muy parecido. Si vamos a un museo, estamos yendo al lugar de las musas. Si abrimos un atlas, nos referimos a ese titán que sujetaba el globo terráqueo, ¿no? O la palabra volcán. Cereales, como he dicho antes, ¿no? Y luego un montón de expresiones que se han ido transmitiendo, y a mí esto me maravilla, que en el siglo XXI sigamos diciendo me he quedado de piedra, ¿no? Relacionado con ese mito de Medusa. O yo muchísimas veces cuando tengo dificultades para llegar a un sitio siempre digo, ojo, menuda odisea, Odiseo que es Ulises, menuda aventura para llegar hasta aquí. O me duele el tendón de Aquiles, ¿no? Ahí está. O que alguien es narcisista, estamos hablando del mito de Narciso. Y bueno, a mí me encanta el de quedarse dormido en los laureles, no sé si lo conoces. Se refiere al mito de Apolo y Dafne, que fueron castigados por Eros. Eros disparó con una flecha de oro a Apolo, que hacía que se enamorase, y a Dafne con una de plomo, que hacía que huyera de la persona que se enamorase de ella, ¿no? Entonces, cuando Apolo empezó a perseguir a Dafne, pues el padre de Dafne, para salvarla, la convirtió en laurel. Y como Apolo sentía amor eterno, pues decidió premiar a los ganadores de las competiciones y a los grandes héroes con esas coronas de laurel que en aquella época se hacían en oro o en plata, de modo que esas personas podían vivir el resto de su vida haciendo uso de esa corona, ¿no? Y gastando poco a poco ese oro, y entonces se volvían vagos y no se esforzaban. Entonces cuando nos dicen no te duermas en los laureles, está haciendo referencia a ese mito y me parece precioso. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de marcas comerciales en el día a día que se refieren a mitos. Seguro que hoy alguien ha recibido un paquete de Amazon, y en realidad pues Amazon y el Amazonas deben su nombre a ese pueblo legendario de mujeres guerreras. La marca Nike viene de la diosa de la victoria Nike, muy bien elegido el nombre, por cierto. O incluso esa cadena de cafés que está por todo el mundo, que se llama Starbucks, si pensamos en su logo, en el centro hay una sirena, que tanto tiene que ver con las lamias, ¿no? También. Entonces, en el día a día está súper presente. Lo que pasa es que nos tenemos que poner las gafas para identificarlos.
Mientras hablabas, me estaba acordando de todos estos personajes de Marvel. Muchos de ellos tienen origen en la mitología,
sí, sí.
Que a lo mejor es una buena manera para que la gente más joven entre en esto de los mitos, ¿no?
A ver, les encanta, ¿eh? O sea, les arrebata. Además, hay veces que digo, ya no os cuento más mitos en clase porque quieren más, o sea, de estos mitos griegos y así. Yo creo que les devuelve cierta sensación de pensamiento mágico que acaban de perder porque son adolescentes y han dejado de ser niños y como que tienen un poco de morriña, ¿no? De ese pensamiento mágico infantil. Pero sí que es verdad que les cuesta mucho entender esa idea de mito que mencionaba antes, de mitificar ciertos temas y asumir acríticamente ideas o conjuntos de creencias sobre cuestiones, ¿no? Pero por otro lado yo lo entiendo. Imagínate un adolescente que acaba de entrar en la adolescencia, está viviendo sus primeras relaciones románticas y yo cojo y les digo que el amor romántico es un mito. Yeah. Es como, ¿qué me estás contando? Si esto estoy viviéndolo por primera vez. Bueno, de la maternidad, por ejemplo, o de la mística, de la feminidad, esas, les cuesta mucho entender, pero yo creo que es una cuestión de crecimiento, ¿no? Del momento existencial en el que están. Les intento también explicar que ellos utilizan una forma de pensamiento mítico cuando hablan del karma, del destino, pues del amuleto que llevan al examen, ¿no? En clase muchas veces ponen carteles pidiendo, yo que sé, a quién aprobar el examen de mate y ese tipo de cosas. Intento que vean que eso es una forma de pensamiento trascendente que se parece mucho a los mitos, ¿no? Pero últimamente, mira, y esto lo he hecho esta semana y se lo recomiendo a todo el mundo, porque es un ejercicio súper bonito. Les puse la canción Heroes de David Bowie, que sí. Dice que todo el mundo puede ser héroe por un día. Y entonces les expliqué que hay un antropólogo que se llama Joseph Campbell que ha analizado lo que se conoce como monomito o mito único, que es el viaje del héroe. Es un esquema que se ha repetido en la historia, en el cine, en la literatura, en el teatro, y es esa idea compartida en mitos de múltiples culturas en las que hay un héroe que está en un mundo ordinario, recibe una llamada a la aventura, digamos, sale de su zona de confort y se enfrenta a un montón de pruebas, con aliados, enemigos, y hay un proceso como de crecimiento personal, ¿no? Y entonces yo les pedí que identificaran en su entorno personas de su familia o de su cuadrilla incluso, que hayan pasado por un ciclo similar. Y ha sido precioso. O sea, he leído historias de abuelos que con 15 años dejaron el pueblo y fueron a Francia sin conocer el idioma, personas de superación de enfermedades, etcétera, y algunos me decían, ¿puedo hacerte dos? Sí, pues. Entonces, incluso algunos han hablado de sí mismos, ¿no? De esa idea y les ha gustado mucho. Entonces, sí, es un tema que les encanta y lo demuestran en las clases cada año, ¿eh?
Nayara Gago Boedano, te agradecemos muchísimo estos momentos que nos has otorgado con las historias de mitos que están entre nosotras y nosotros y que seguimos existiendo con ellos y con todo lo que cuentan.
Bueno, pues es que ricasco, Goizalde, ha sido un placer, ya lo sabes.